buenas tardes. Es una emoción enorme saludar a toda la Argentina desde Ushuaia, más precisamente desde la base del Cerro Castor, donde en minutos nada más, en un rato, cuando caiga el sol, va a haber una bajada de antorchas. Porque, bueno, oficialmente, aunque el invierno empezó hace unos días, empieza lo que aquí se llama la temporada invernal. Pero uno siente emoción desde que sale, desde Buenos Aires, y sabe que va a recorrer más de 3.000 kilómetros en avión y aterriza en la ciudad más austral del mundo, en Ushuaia, una ciudad que no me canso de visitar. Yo soy Silvina Chediek, y está buenísimo saber que nos invitaron a hacer un programa especial junto al maestro Morgado, que va a durar 2 horas, que va a ser en vivo. Y que es emocionante también pensar que en La Quiaca, a más de 5.000 kilómetros, nos están escuchando. Quiero dar la bienvenida a nuestro programa al primer invitado que tenemos, porque el maestro Morgado me ha abandonado y toca al aire libre junto con una cantante local que también va a ser parte de este especial. Luis Castelli de Info, ¿cómo se dice? Infotur, que es el Instituto Fueguino de Turismo. ¿Está bien dicho?
Está perfecto, Silvina.
¿Cómo estás, Luis?
Bien, contento de tenerlos por acá y de hacer conocer este lanzamiento de temporada para todo el país por Nacional.
Muchas veces decimos, mil veces decimos en Mil Gracias, nuestro programa de 10 a 12 de lunes a viernes, que muchas veces la gente viaja a Miami y no conoce su propio país.
Sí, eso.
¿Por qué tiene que venir alguien a esta zona que está lejos, imagínate, de Buenos Aires a 3.000 y de otros lugares todavía más lejos? ¿Por qué tendría alguien que decidir este destino?
Bueno, por muchos motivos, principalmente porque hay servicios, porque es un lugar bellísimo, porque la gente es cálida, porque tiene este cerro en donde estamos ahora, tiene la mejor nieve de Latinoamérica, no nos cansamos de repetirlo, y porque van a encontrar un centro familiar, un centro que no solamente es para los que practican esquí o snowboard, sino que tiene para venir a disfrutar todos los servicios gastronómicos, de trineos tirados por perros, de poder hacer caminatas en la nieve. La verdad es que la vas a poder pasar muy bien y todos los argentinos que nos visiten también.
De hecho, hoy mismo se está inaugurando una pista de patinaje sobre el hielo.
Sí.
Tampoco es mi especialidad. De todo lo que dijiste, me quedo con la caminata, con disfrutar, con mirar la nieve. Contemplativo es lo mío. Nadie se tiene que asustar, porque no hay que ser un deportista de élite como los que vienen a entrenarse aquí, porque este creo que fue elegido uno de los mejores cerros para los olímpicos incluso.
Sí, hay muchos equipos olímpicos que vienen acá, que entrenan, pero como bien decías vos, no es solamente para esas elites deportivas que tenemos este centro invernal. Realmente es muy familiar, hay pistas de todos los niveles para los principiantes, para los que quieren aprender y para los expertos esquiadores y snowboarders también. Y toda una gama de actividades que si no te gusta el esquí, no te gusta el snowboard, le tenés un poquito de miedo, ya no te sentís en condiciones, se pueden hacer también, además de la gastronomía. Puedes venir a comer corderito fueguino, puedes venir a comer centolla y pasarla realmente muy bien. Es un lugar excelentemente preparado para estas vacaciones de invierno, para todas las vacaciones de invierno y para todo el año.
También para las vacaciones de verano, hay que decir que tiene una magia muy particular en verano.
En verano es nuestra temporada alta, aunque no lo parezca. Tenemos kilómetros y kilómetros de circuitos de trekking para conocer, para contemplar, como ese turismo que te gusta hacer a vos, más contemplativo, para pasarla bien, para relajarse. Realmente hay atractivos como el Parque Nacional, como la navegación por el Canal Beagle.
Llegar al faro del fin del mundo, pensar en Julio Verne.
Exactamente.
Visitar esa prisión que fue como casi de las primeras cosas que pasaron aquí, ¿no?
Y toda la mística que encierra y el imaginario que hay alrededor de llegar hasta el fin del mundo, ¿no? A la única provincia insular de la Argentina, al extremo más austral, ahí cerquita de la Antártida. Tiene una carga emotiva para todos los que nos visitan muy especial.
También es la provincia más joven, porque recién es provincia desde el principio de los años 90.
Exactamente, es la provincia más joven de la Argentina.
Antes era territorio nacional. Cuando yo iba al colegio se estudiaba como el territorio nacional de la Tierra del Fuego.
Cuando yo iba al colegio también.
Yo siempre ahora, digo mi edad.
Pero ahora, bueno. Ahora es la provincia más austral, la más nueva, la número 23, la que incluye a nuestra Antártida y a nuestras Islas Malvinas.
Supo estar habitada por los zonas.
supuesta estar habitada por los zonas, por los yaganes, por los haush, por distintas tribus. ¿Sí?
Bueno, la historia de tu familia nos interesa porque estábamos charlando recién antes de ir al aire para toda la Argentina en vivo esta tarde de domingo. Mañana de 10 a 12 también, mil gracias, se va a transmitir desde Ushuaia, desde la radio que queda en el centro. Esto también lo queremos decir, vinimos especialmente con Esteban Morgado, estamos felices de eso. Pero contanos un poco, porque aquí hay muchísima gente que vino, decidió, que tomó la decisión de venir hace 15, 20 o hasta 30 años, y hay unos pocos nacidos y criados. Tu familia está compuesta por una mezcla de eso.
Sí, la verdad que sí. Soy hijo de una nacida y criada acá, hija de inmigrante croata. Así que con una historia larga en esta tierra. Mi papá es de Buenos Aires, pero vino hace muchísimos años y tiene también una relación muy particular con ese lugar que nos une y que nos está uniendo ahora, porque fue durante muchos años director de locutor y director en su momento de Radio Nacional Ushuaia.
Decinos el nombre completo de tu padre para honrarlo.
Luis Donato Castelli.
¿Y vos creciste yendo y viniendo a la radio?
Yendo y viniendo a la radio y a distintos trabajos y actividades a las que se dedicó mi papá. Mi mamá era docente, tengo cuatro hermanos y ahora dos bellísimos hijos.
Contanos la historia o lo que se pueda contar sobre tu abuela Catalina.
Uy, la historia de Catalina es recordada en Ushuaia con bastante respeto, porque fue una de las primeras enfermeras del hospital y era la que ponía las inyecciones. Así que cuando la veían venir a Catalina, digamos que algunos se fruncían, pero bueno.
Otros agradecían porque alguien lo tenía que hacer.
Alguien lo tenía que hacer, era una época muy dura. Una mujer con mucho temple, que cruzó el océano, que se instaló.
¿De dónde vino Catalina?
Vino de Croacia.
De lo que era Yugoslavia.
Lo que era Yugoslavia, exactamente.
Ahora somos todos croatas, ¿no? Para el Mundial, ¿cómo es esto?
Por supuesto, llevo la camiseta puesta.
No pueden creer que llegaron tan lejos.
Tal cual.
Bueno, y Catalina vino acá en la época en que las mujeres se casaban por poder, que era, para la gente joven que nos esté escuchando, era un documento que casabas con alguien que no habías visto en tu vida.
Exactamente.
Y ella llegó al puerto de Buenos Aires.
Sí.
¿Y qué pasó?
Y bueno, y pasó que no se llevó.
No le gustó.
El candidato. El candidato y arrancó para el sur, lo más
sola,
lejos posible.
Sola.
Contenida también por una cantidad de inmigrantes croatas que venían en esa época también y que conforman una comunidad muy importante aquí en el sur argentino.
Y bueno, fue valiente. Hizo familia, echó raíces acá y uno dice, si es difícil ahora en algún aspecto, ¿cómo habrá sido cuando esos pioneros decidieron quedarse a vivir aquí?
Sí, era un mundo distinto, una situación, imagínate, la única provincia que es una isla de la Argentina, se llegaba por barco. Así que una época muy dura, muy linda también por lo que recordaba ella. Pero que sin lugar a dudas marcó la historia de ella, es una de las tantas que hay de nuestros inmigrantes, de cómo se fue conformando la Argentina, y bueno, y a nosotros en particular nos llena de orgullo, ¿no?
También se puede visitar Harberton todavía, la estancia de los Goodall, porque murió hace no mucho tiempo Jane Goodall, a quien tuve el gusto de conocer, una naturalista.
Natalie.
¿Y por qué dije Jane? Porque me la confundí con una que ama a los chimpancés y que se llama muy parecido, que Boy Olmi tiene hecho un documental fantástico de ella, pero que también se llama, voy a averiguar bien para no meter la pata. Ella es Natalie Goodall, que se escribe con G-O-O-D-A-L-L.
Exactamente.
Una naturalista que llegó aquí hace muchísimos años y se enamoró del lugar.
Se enamoró del lugar y, yendo a la pregunta tuya, sí, efectivamente todavía la estancia se visita, es una de las excursiones más lindas que tiene Ushuaia, Tierra del Fuego. Hay una pingüinera muy, muy atractiva ahí, donde uno puede prácticamente interactuar. Así que sí, esas y tantas otras son excursiones muy lindas que se pueden hacer aquí.
El tren del fin del mundo, ¿no? ¿Cómo se llama ese trencito?
El tren del fin del mundo, así se llama.
Trocha angosta.
Trochita angosta se toma...
Divino.
Y hacer una excursión combinada después con...
¿Todo el año?
Colectivo. Sí, todo el año. Funciona
no importa que haga mucho frío, que nieve.
No. Funciona todo el año. Hoy está funcionando y todos los días del año.
Hay que decir que nos recibió con mucho cariño el tiempo aquí, porque sé que hizo mucho frío y va a volver a hacer, que hay muchísima nieve. Se lo contamos a todos los que estén viendo qué vamos a hacer para las vacaciones de invierno. Es fundamental que sepan que hay mucha nieve y que por las características de este cerro casi siempre hay nieve.
Sí, casi siempre hay nieve, cayó, como dicen los chicos ahora, un paquete de nieve, realmente impresionante, está previsto que caiga más, pero además el cerro tiene tecnología de punta, tiene 23 cañones de nieve artificial,
no.
Por si falta en algún sector, se fabrica, así que...
Eso sí que es una inversión importante.
Es una inversión muy importante por parte del concesionario.
Que va a estar con nosotros a lo largo del programa también, va a venir Juan Carlos Begué, que va de un lado para el otro, como tenés que irte vos también.
Sí.
¿Cómo sigue tu tarde? Todavía hay luz de día, en un ratito se va a hacer de noche.
El patinaje sobre hielo, que ya están las chicas del patín y los equipos de hockey haciendo algunas demostraciones. Un bar muy lindo, una confitería muy linda que inaugura el cerro. Y después nos vamos a trasladar aquí a la base de la pista.
Donde estamos nosotros,
¿eh? Donde estamos nosotros para recibir a todos los esquiadores con sus antorchas, que es un espectáculo que yo le digo a todo el país que hay que ver alguna vez en la vida.
La televisión pública se va a encargar de que se vea en toda la nación, eso es también muy emocionante. Van a bajar expertos en esquí, campeones olímpicos, ex campeones y también gente del club andino.
Sí, van a bajar todos ellos, muchos acompañados por sus hijos, por chicos jóvenes, jovencitos. No hay palabras para describirlo, ya lo van a vivir en un ratito más.
Bueno, nosotros vamos a tener el desafío de describirlo para la radio y la televisión pública lo va a mostrar. Te presento a Esteban Morgado, no sé si lo conoces.
Un gustazo, Esteban, un lujo.
Es un guitarrista, bueno, está aprendiendo. Yo le veo futuro, no sé. ¿Vos qué decís? ¿Lo escuchaste alguna vez?
Sí, lo escuché.
Bueno, y tenés una, no nacida y criada, pero alguien que decidió, Jimena, venirse a vivir acá, Jimena, Rosé. Yo, Luis, los veo un poquito enfriados.
¿Enfriaditos?
¿Qué pasó recién? Hola, maestro.
¿Cómo va, querida Silvina?
¿Qué tal,
alegría?
Jimena? Hola, Silvina. ¿Por qué se me escaparon en un momento?
Porque fuimos a probar sonido.
Seguimos en La Noche de las Antorchas.
Si sos músico, tenés que conocer tus derechos intelectuales.
Por eso, no te podés perder los tutoriales del Instituto Nacional de la Música. Así vas a poder conocer, registrar y cobrar el derecho de autor, de intérprete.
Y si sos músico independiente, el de productor fonográfico.
Estos tutoriales y otros importantes contenidos para la actividad musical están en inamoaudiovisual.musica.ar.
5 de la tarde, 18 minutos.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:45 vení a nuestro auditorio a presenciar Lo que le pasó a Reynoso, de Alberto Vacareza, con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
La noche de las antorchas. Programa especial en la radio de todos.
Así es, mejor descripto imposible, así que muchísimas gracias.
A trabajar, Luis Castelli, que tenés mucho trabajo.
Qué bueno.
Gracias. Maestro Morgado, los deditos, ¿cómo están en este momento?
Ladero Luro, ¿cómo que está? Pero bueno, nada, creo que se van a calentar porque la emoción es tan grande, el paisaje que vemos es sublime.
¿Usted ama la nieve?
Sí.
Usted ama la vida, le gusta la nieve, le gusta el sol, le gusta ir al hotel
playa,
con el shortcito al spa.
Le gusta Santa Teresita.
Le gusta comer. Lo que le proponga la vida, usted se engancha. Queremos agradecer a Victoria de la Rúa, que vino como productora desde Buenos Aires, especialmente por la Radio Nacional. Vamos a nombrarlos más de una vez. Alejandro Schaeffer es el operador, Sebastián Valencia es el técnico y Sebastián Ferrari, que dirige esta radio, está de backup todo el tiempo dándonos la bienvenida, como cada persona que nos vamos cruzando. Sentimos eso, ¿no?
Una linda cosa que podríamos decir cuando uno viene acá, por más que nosotros nos tengamos que volver mañana, diríamos, nos veremos otra vez.
Uy, qué linda canción.
¿No? ¿No le parece?
Y a mí eso ha vuelto canción. Y en la voz de Jimena, para toda la Argentina, qué lindo tema. ¿Esto es Serú Girán?
Serú, y es el David Lebón, uno de los grandes genios amigos.
Amamos a David Lebón.
A la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que la que dejes brillar. Si tú no vuelves. hace falta quien te trate con
años. ¿Cómo se llama tu mamá?
Mi mamá se llama Nora Cholvis.
En este momento nos está escuchando, Nora. ¿Dónde estará?
Mi mamá está en Aedo con mi papá, que le voy a dedicar esta canción a Héctor Rosé.
Bueno, vamos a... Nosotros a las 10:30, como sucede en esta radio, tenemos que hacer una breve pausa. ¿Vos te podés quedar un buen rato, Jimena?
Por supuesto.
Porque vos vas a ser otra de las propulsoras de que la gente venga a Ushuaia, porque decidir vivir en un lugar no es cualquier cosa. Estás enamorada del lugar.
Estoy muy enamorada.
Y el lugar te ama, porque ya te cruzaste con un montón de amigas con las que no sabías que te ibas a encontrar y vienen, te abrazan, te aplauden y te graban mientras cantas. Ahí hay amigos de Brasil. Dentro de un ratito les vamos a dedicar algo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, tenemos también
sí,
portugués.
Escúchame.
¿Qué?
Años vimos el programa de ustedes con mi vieja sentada.
Letra
en el
y
sillón.
Música. Sabes que todos los viernes de 10 a 12 en nuestro Mil Gracias hacemos el homenaje a nuestros 20 años. Ya tenemos 20 años desde la idea de Letra y Música. ¿Te gustaba?
Así. Tremendo.
Y bueno, ahora se trata de vos, Letra y Música.
Claro.
Viste cómo es la vida.
En el remis le decía Esteban, siento que la conozco hace un montón.
Y sí, yo te conozco de antes, dice Fito. Claro, en realidad, el tema es así. Nosotros estamos súper contentos de tenerte a vos como nuestra invitada Letra y Música. Sos cantante, cantás divino, cantás en varios idiomas, amás lo que haces. Y bueno, te cruzaste con este guitarrista.
Bueno,
más o menos toca. Más
poquito,
o menos.
Poquito.
No sé qué hora tenemos exactamente. ¿A qué hora exacta tenemos que ir? ¿Faltan 3 minutitos? Bueno, ¿sí? ¿3 minutos tenemos? Bueno, pero no vas a cantar todavía. Maestro, cuando usted se cruza con gente como ella, porque usted, doquiera que usted vaya, encuentra... Usted, porque tengo una amiga cantante allá, tengo una amiga cantante allá. Divino.
Sí, a mí me pasó que vine a tocar aquí a esta ciudad alucinante y bellísima, y también a Río Grande, que también es una ciudad preciosa y con gente muy amiga. Vine aquí a Tierra del Fuego y por la Fundación OSDE, debo decirlo, y bueno, me presentaron a Jimena para que ella cantase conmigo. Y nos encontramos el mismo día del show, un ratito antes.
Qué raro,
¿y vos qué
usted,
cantás?
Así como, ¿vos qué sabés cantar? Sí, ¿y vos qué tocas? ¿En qué tono?
Y cuando empezó a cantar, digo, es extraordinaria, es una piba, además una tipa bárbara, y bueno, ya grabamos.
Es medio antipática igual.
Sí, sí, sí. Y ya grabamos algunos temas en Buenos Aires, y cada vez que va a Buenos Aires...
¿Y el permiso estoy... a mí, quién me lo pidió?
Bueno, ya la tendremos en algún show.
Te dije que hablaras con Silvina, no sé qué.
Ya la tendremos en algún show de letra y música, por supuesto, esos shows que hacemos.
En cualquier momento.
¿Por qué no? Claro, claro.
¿Le han traído
algo? ¿Qué le trajeron?
Me trajeron una pantalla solar, me habrán visto muy blanquita.
No, pero no hay sol y se
30,
está...
Y bueno, un 30 me trajeron.
Mirá
bien pensado, aparte
mirá
que el chuf chuf que me gusta mucho.
Lindísimo, pero se está haciendo de noche aquí, está
bueno,
cayendo la noche y se vienen las antorchas.
Está cayendo la noche, se vienen las... ¿Usted, maestro, le gusta eso?
Me parece...
A mí me emociona.
Nunca lo vi, debe ser algo alucinante, pero además nos toca...
Yo no lo vi.
Eso es María Rosa Llorio.
Eso, María Rosa Llorio, quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Cada frase me trae una canción a mí. ¿Te acordás de esta? Nunca iré, que ya la sé. Si te... No me la sé, no, no puedo, no pretenda. No, pero eso de no lo vi, quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Ay, muy bien, morgada.
Yeah.
pero arriba de barcos, con lo cual el hielo lo ves por las ventanillas, digamos.
Usted
pero...
también ha tocado en Puerto Madryn a las ballenas.
Sí, sí.
Junto con el Mono Hurtado.
Con el Mono Hurtado y con mi cuarteto, sí, con Walter y el Quique.
¿Cómo responden las ballenas a la música?
Afortunadamente bien, porque si no, otro hubiera sido nuestro destino.
No estaríamos contando ese cuento.
Claro, por suerte no son salvajes, son animales extraordinarios, se acercan. Y bueno, con esto del avistaje, que la gente en esos catamaranes se acerca tan al lado de los bichos, bueno, es impresionante porque hasta alguno puede acariciarlas y ellas evidentemente quieren que las acaricien. Son animales extraordinarios. Hay buzos que bucean con ballenas. Bueno, es algo fantástico.
Bueno, tenemos que ir a una pausa. Estamos en vivo para Radio Nacional, para toda la Argentina, desde la base del Cerro Castor en Ushuaia. Felices de la vida. Va a haber música, va a haber el maestro Morgado, va a estar la gente de Cerro Castor que no para de crecer y la ilusión de que vos estés del otro lado disfrutando de esta compañía.
Si sos músico, tenés que conocer tus derechos intelectuales.
Por eso, no te podés perder los tutoriales del Instituto Nacional de la Música. Así vas a poder conocer, registrar y cobrar el derecho de autor, de intérprete.
Y si sos músico independiente, el de productor fonográfico.
Estos tutoriales y otros importantes contenidos para la actividad musical están en inamoaudiovisual.musica.ar.
5:30 PM.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:45 venía a nuestro auditorio a presenciar Lo que le pasó a Reynoso, de Alberto Vacareza, con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
Desde Ushuaia, la noche de las antorchas. Con Silvina Chediek y Esteban Morgado. Por la radio de todos. Ushuaia, la noche de las antorchas, con Silvina Chediek y Esteban Morgado, por la radio de todos.
En vivo y para todo el país, en un programa especial. Cuando se va haciendo de noche en la base del Cerro Castor, aquí, en Ushuaia, con el maestro Morgado.
Claro.
¿Y qué onda, Morgado?
En un restaurancito alucinante, muy bonito, y ese bullicio que escuchan es que está repleto de gente. Aquí esquiadores que han ya completado su jornada, está anocheciendo, se está preparando todo el mundo, hay muchísima gente, se está preparando todo el mundo para la bajada de antorchas. El show que vamos a hacer, y seguramente varios artistas, en un escenario de hielo que hay en la base del cerro. Y bueno, todo es alucinante.
Hay mucha gente de Brasil acá.
Sí.
Y bueno, llega un momento que uno de la nostalgia se cansa un poco, ¿no?
Ah, qué lindo.
Porque en portugués, chega, que se escribe C-H-E-G-A, quiere decir basta. Basta de saudades. Que no tiene traducción, como nos decía Ana Má Ferreira el otro día, pero es parecido a la nostalgia, ¿no? Basta ya. Entonces, claro, este es un hombre que le pide a alguien que le vaya a decir a ella que ya no puede vivir sin ella, que no puede ser, que basta de este negocio de vivir separados y que, bueno, que no puede más. así que le promete que le va a dar más besitos que pececitos hay en el mar. Y bueno, yo no la voy a cantar, la va a cantar Jimena Rosecho Luis, que en un ratito nos va a contar por qué decidió vivir aquí. Vicky, ¿le puedes avisar a esa gente de Brasil que les vamos a dedicar una canción en portugués?
Tenemos al lado una mesa con cinco brasileños.
Hay mucha gente de Brasil. Llega de saudade. Vamos. Uno, dos, tres.
Sem ela não pude ser. Diz-me numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza e melancolia que não sai de Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. São menos beijinhos, só no mar, e que os beijinhos que eu darei é sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços. Saber que tava assim, calado assim, colado assim. Abraços e beijinhos, o carinho sempre fim. Que pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
Bueno, ahora sí queremos hablar. Muchas gracias, Jimena. ¿Te quedás? Sí. Porque todavía no contaste ni por qué te enamoraste de esta ciudad. Juan Carlos Begué, responsable del Cerro Castor. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo creció este lugar? Es impresionante. Contanos desde cero lo que quieras contar. ¿Por qué te instalaste acá? ¿Cómo creíste que era posible hacer este lugar tan emblemático ya? Porque se ha vuelto famoso, ha sido calificado como uno de los mejores lugares, incluso para deportistas olímpicos.
Sí, bueno, es larga la historia, o sea, comienza prácticamente desde que yo llegué acá.
¿Cuándo fue eso, Juan Carlos?
Hace 47 años.
¡Wow! Wow.
Empecé a tomar cuerpo en el año 84, cuando el gobernador, todavía territorio de Tierra del Norte, provincia, Adolfo Ciurano, amigo, me dice, ¿qué hacemos con el invierno? Porque esto era un lugar únicamente de turismo de verano.
Claro.
Recién creciendo el verano y turismo de invierno, los hoteles cerraban.
Claro.
un poquitito gente que venía acá solamente para las vacaciones de invierno, como una cosa muy extraña.
Lugar de paso para los cruceros, además, ¿no?
Sí, digamos, en verano era el movimiento de cruceros. Claro. Desde que yo llegué acá, claro, el verano eran los cruceros.
Sí, sí.
La línea C y la línea Barra eran a esa época.
Ajá, ajá.
Ahora cambió.
Sí, sí.
Abríamos los negocios a las 12 de la noche, si entraban los cruceros a las 12 de la noche.
Claro, sí, 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 sí.
Ahora, bueno, cambió. Entonces, volviendo un poco a este tema, esto... Digamos, él toma la posta y dice, bueno, vamos a hacer algo. Y empezamos a hacer un estudio serio de factibilidad técnica, encontrar un lugar que determinó en este lugar que estamos ahora. Y ellos encargaron el estudio técnico, lo cual se hizo y, digamos, arrojó un resultado positivo. Y ese estudio técnico se hizo hasta prácticamente un nivel de anteproyecto.
Ajá.
Y ahí quedó. Entonces a él lo sacan a movimientos políticos complicados, lo remueven del gobernador, viene otro gobernador y empieza a dormir el sueño de los justos. O sea, era algo a hacer, pero quiere dormir. Hasta el año 95, estamos hablando 10 años después, cuando asume el gobierno de Arturo Estavillo, primer gobernador de, como provincia, toma la posta y decide hacer un evento, decide tomar... realizar esto, de una forma mixta, una parte hacia el Estado y otra parte hacia el concesionario. En esos 10 años, que yo nunca pensé que podíamos ser los concesionarios, fuimos creciendo nosotros también, y yo, digamos, como si tenía cosas fijas en la cabeza, fui haciendo estudios económicos y distintos tipos, y nos presentamos a la licitación, la ganamos y aquí estamos. Y como yo digo, los primeros años, los primeros 8 a 10 años fueron difíciles, porque no teníamos frecuencia aérea, porque teníamos un aeropuerto chico, hasta que se hizo un aeropuerto grande, hasta que empezaron a ofrecer la frecuencia, y empezó a moverse esto recién hace, hoy va a ser la temporada número 20, hace 10 años. Y ahí hemos ido escalando, y como yo digo, Roma nos hizo en un día, entonces lo importante es no hacer mejor todo de golpe, sino ir haciéndolo en forma... metódica, con la observación, para hacer las cosas correctas e ir creciendo todos los años un poco.
Estás escuchando a Juan Carlos Begué, que es el responsable de Cerro Castor, el concesionario, que es un tipo que cree que las cosas se pueden hacer, que lo hace con corazón. Y el maestro Morgado te quiere hacer una pregunta. No,
hace un par de años vinimos en septiembre y lo que es interesante es que acá la nieve y el cerro está abierto hasta bien entrado septiembre y hasta parte de octubre.
Sí, digamos, nosotros tenemos una... este cerro tiene una característica, digamos, que toda su ladera esquiable mira al sur.
Ajá.
Lo cual en el hemisferio sur las laderas mejores para esquiar son las que miran al sur y las del hemisferio norte al revés.
Bien.
¿Por qué es esto? Porque el sol incide no en forma directa.
Claro.
Sino, ¿viste? Incide, claro. A medida que va aumentando, empieza a aumentar. Entonces, septiembre, por esta circunstancia, es un buen mes para esquiar acá. No solamente tener nieve, sino la calidad de nieve que puede tener en septiembre.
Y otra cosa que vimos, además, en ese momento, y creo que se repite todos los años, es que venían muchos equipos europeos a entrenarse a esta pista.
Sí, somos la estación de esquí del hemisferio sur. Y cuando digo hemisferio sur, digo Nueva Zelanda y Australia también, incluido con Chile, el país vecino. Somos la estación de esquí que mayor equipo de competición de Copa del Mundo.
Sí.
Concentramos para entrenar.
Nosotros volvíamos con mi familia, con Victoria y con nuestra hijita Catalina, que era chiquita, tenía un par de años menos, en el avión para Buenos Aires, y con nosotros venía el equipo italiano que había entrenado acá. Y Cata se sienta al lado de una chica italiana, muy simpática, y se hace amiga en las 3 horas que dura el vuelo. Cuando googleamos a la chica, era una campeona olímpica, era un fenómeno, era como haber estado con Paul McCartney.
Acá no entrenan menos de 20 atletas, o sea, acá todas las olimpiadas, generalmente atletas que entrenan acá sacan entre 20 y 27 medallas de distintos tipos, oro, plata y bronce. Digamos, son atletas que entrenan en este lugar.
Mira.
Por ejemplo, este año tenemos la particularidad que el equipo de Estados Unidos no entrena acá, pero Estados Unidos tiene una corredora hoy que es la que gana todo, acaba de ganar en los últimos Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial, que se llama Micaela Shiffrin, y este año viene a entrenar acá.
Juan Carlos, quiero saber dónde naciste porque tenés una tonada que no es porteña. Yo ya lo sé, pero no importa.
Yo soy de Mendoza, exactamente de Tunuyán.
Como nos están escuchando en toda la Argentina, sí, me parece buenísimo que cuentes eso, ¿no? Porque aquí en Ushuaia muchas personas han decidido venir, pero de otros lugares.
Sí. Yo, digamos, soy de Mendoza, de Tunuyán, y aparte de que siempre está obligado a la nieve, soy fundador del Club Andino Tunuyán.
Qué bárbaro. Contanos lo de la bajada de antorchas. ¿Quiénes son los que van a portar estas antorchas que en un ratito nada más nos van a emocionar tanto?
Esta son, es la escuela de esquí, todos los instructores de la escuela de esquí, más toda la escuela del Club Andino. Divino. Esos son los que hacen la bajada de antorcha, que es un...
¿Cuándo se instituyó esta costumbre tan linda?
Y esto lo tenemos prácticamente desde que inauguramos. Se hacen todos los años, buscamos la fecha del 9 de julio, cercano al 9 de julio, para hacerlo como fecha.
Un fin de semana largo.
Un fin de semana largo, como para hacerlo, digamos, todos los años igual.
En septiembre muchas personas se toman una semanita, algunos colegios hasta tienen unas vacaciones, los colegios que empiezan muy tempranito, así que septiembre, como dijo Esteban Morgado, ténganlo en cuenta, porque hoy estamos inaugurando formalmente una temporada, pero hay que decirle que está lleno de gente.
Sí, tenemos hoy un día especial también, pero aparte de eso, hemos tenido, comparado con el año pasado, hemos crecido un poquito en gente, así que esperamos tener una temporada buena.
Juan Carlos, yo no sé hacer prácticamente nada, pero tenés una buena pista si yo me animo, ¿no?
Esta es una montaña que se
caracteriza... Amigable, que por momentos.
Sí, que se caracteriza por tener, me lo dijo un amigo que es del palo, como decimos nosotros, y dice, tenés muy bien armada la progresión. ¿Qué quiere decir esto? Que para el esquiador que recién empieza, el que ya tiene que hacer kilometraje porque doble en cuña, y el que tiene que ir creciendo hasta que esquía cualquier ladera. Entonces,
hay de todo, hay para
de todo
todos.
Y tenemos toda una zona de, digamos, de debutantes muy linda y muy bien armada, con malla carpe, con todos los servicios.
Yo tengo 56 años, ¿me tenés fe?
Totalmente.
¿Puedo? ¿Nunca es tarde?
Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y esquiar y disfrutar la montaña es bueno.
¿Qué tiene para enamorarse la montaña? Hablemosle, pensá que te están escuchando en el litoral argentino, te están escuchando, no sé, en la pampa húmeda, te están escuchando en todas partes. ¿Por qué uno se enamoraría de la montaña?
La montaña es lo que creo yo que te da una digamos, sentir la dimensión de lo que sos al lado de una naturaleza tan importante, ¿no? Y ser respetuoso, porque hay un dicho que dice que la montaña es aliado de los amantes que la respetan y no es aliada de los ignorantes que la ignoran.
Igual que el mar.
Igual. Entonces, exactamente. Yo que navego también es exactamente lo
¿También
mismo.
¿También navegas?
Sí. Entonces, digo, la montaña es eso. Y sentir el placer. Y cuando uno, digamos, el nivel que esquíe, poder bajar y disfrutar de una bajada en esquí. Porque yo creo, he practicado diversos deportes, pero es el único deporte que cuando estoy practicándolo, mantengo la mente en blanco.
Ah, eso es una buena promesa, ¿no? Para los que vivimos en la locura. Juan Carlos Gueguez, sé que tenés mucho que hacer. Por mí, que te quedás. Pero si te tenemos que liberar, te liberamos. Acabas de inaugurar la pista de patinaje sobre hielo.
Sí, una pista de patinaje muy lindo, con un edificio nuevo. Así que bueno, como siempre, todos los años poniendo un poquito más.
Bueno, trabajan en familia ustedes, ¿no?
Es un negocio familiar. Tengo Gastón, el mayor de mis hijos, que tiene 45 años, es el director de todo esto. Él, aparte de haber sido esquiador, corredor, dos Juegos Olímpicos, dos Campeonatos Mundiales, estudió en Francia gerenciamiento del Centro de Esquí y Turismo Montaña. Y aparte lo vive como... Tiene la suerte de que es su trabajo y su hobby.
Las dos cosas.
Y esto
al mismo
creo
tiempo.
Que hoy en día no, claro, es poca cosa.
¿Vos tenés ya un hijo de 45 años?
Sí.
¿Lo tuviste en el secundario?
Tengo 72 años.
Mentira.
No, tengo 72.
Y se supone que el aire libre, el mar y la montaña lo avejentan a uno. Se ve que ser feliz paga, garpa.
Sí, supongo que sí. O sí. Algunos le pueden decir, sos muy inconsciente, no te preocupás por nada. No sé. Creo que va por cómo es cada uno, ¿no?
Acaban...
Y mantener proyecto y mantenerte vivo
Tenemos la edad de nuestros sueños, dicen.
Exactamente.
Juan Carlos Begué, muchísimas gracias por tu tiempo en un día tan especial, pero bueno, estamos transmitiendo en vivo por la radio de todos y para toda la Argentina, así que creíamos que era muy importante que estuvieras con nosotros.
Bueno, muchas gracias y bueno, que sigan disfrutando el día.
Silvina. Fue muy lindo, gracias. Volver a verte, de verdad.
Gracias.
Bueno, ahora tenemos un honor también porque Juan Carlos Arcando, que es el vicegobernador de la provincia de Tierra del Fuego, la más joven de la Argentina, también está con nosotros. Juan Carlos, bienvenido.
No, muchas gracias, Silvina. Gracias a ustedes por venir a Tierra del Fuego. Acá, el fin del mundo, principio de todo, como decimos nosotros.
Principio de todo.
Eso es lo que estaba pensando. Fin del mundo tiene su romanticismo, pero ¿por qué no va a ser este el principio, acaso?
Por eso, nosotros decimos que es el principio de todo. Es la provincia más grande de la Argentina, porque contiene en su territorio la Antártida, las Malvinas, las Georgias, las Sandwich del Sur y todos los espacios marítimos circundantes.
Imagínate.
Pero somos la población menos poblada de la Argentina también y la más jovencita.
¿Cuántos habitantes hay aquí?
Y nosotros creemos que hay alrededor de 200.000 habitantes, aproximadamente entre Ushuaia, Río Grande, Tolhuin, Almanza, Lago Escondido, San Sebastián, que son parajes, esos tres últimos. Pero bueno, alrededor de 200.000 habitantes.
Quería preguntarte por tu historia, ¿no? Porque nos interesa mucho eso a nosotros. ¿Por qué alguien vive en un determinado lugar, si naciste en ese lugar?
No.
Y tu enamoramiento y que lo contagies porque te están escuchando en toda la Argentina.
Mira, yo soy de aquellos que dicen que había tres plagas en Tierra del Fuego. Una eran los castores, en esa época los conejos, y después los cordobeses. Bueno, yo vine de Córdoba, de Río Tercero, en el 28 de diciembre de 1977, el Día de los Santos Inocentes, sí. De este lugar, por la Armada Argentina, por un tema que tenía que ver con el conflicto por el Canal de Beagle. Tenía apenas 16 años en ese momento, había egresado de la Escuela de Suboficiales y vine a Ushuaia. Y dije, este es mi lugar en el mundo. Y bueno, estuve hasta el 86 aquí en la Armada y posteriormente decidí, cuando la Armada decía, tenés que irte de pase a Buenos Aires, a Puerto Belgrano, a ver, saber dónde me tocaba en ese momento el destino, dije, este es mi lugar, como te decía recién, en el mundo, y me quedé acá en Ushuaia. Me enamoré de este lugar.
¿Viviste la guerra de Malvinas acá?
Estuve a bordo del aviso Ara Irigoyen, que relevamos al Sobral en el Teatro de Operaciones. No es una unidad reconocida como... participante de la gesta de Malvinas, pero bueno, ya hubo un juicio que hicieron algunos camaradas míos y que han tenido ya el aval de la justicia en ese sentido, el reconocimiento por parte de la justicia. Pero bueno,
¿viven muchos héroes de Malvinas acá?
Y acá tenemos alrededor de 400 héroes de Malvinas, tanto del crucero Beirano como del Teatro Operaciones Malvinas y como del Teatro Operaciones del Atlántico Sur, que es el TOAS.
¿Y se los reconoce?
Sí, se los reconoce. Yo les invitaría algún día que ustedes puedan venir acá el primero y el 2 de abril para que vean cómo el pueblo de Tierra del Fuego ama a sus Malvinas, porque es parte integrante de nuestro territorio provincial. Ushuaia es la capital de Malvinas, o sea, la capital de Tierra del Fuego, incluso. Entonces, usted va a ver que en la vigilia, tanto en Ushuaia como en Río Grande, no menos de 8.000, 10.000 vecinos que se autoconvocan en el monumento, acá en el caso de Ushuaia, en el Monumento Nacional, en Río Grande, en el monumento que está allá en la costa del mar.
Y también en Tolhuin, las escuelas también, honrando, ¿no?
Exactamente.
A quienes, además de ofrecer su vida, muchos de ellos, otros no fueron, el resto no fueron recibidos como correspondía, se los escondió, se los postergó, eso fue un segundo dolor seguro para ellos.
Yo te digo,
a pibes de 18 años.
Y a veces de misiones.
Yo te digo una cosa, yo recorro el país con los veteranos de guerra, son muchos camaradas míos, y malvinizando, y cuando yo vivía en una provincia me reúno con los veteranos de guerra de ese lugar. Le rendimos el 28, estuvimos rindiendo homenaje a Ramón Ángel Cabrera en San Agustín, Córdoba, un primo mío, que murió en la batalla de Darwin el 28 de mayo. Es una de las batallas más sangrientas de Malvinas, la batalla de Darwin. Y posteriormente, el día 29, estábamos en Corrientes rindiendo homenaje a quien fuera el comandante del batallón de infantería número 5, que está acá con asiento en Río Grande, el capitán Robacio. Así que le rendimos honor en el lugar de su nacimiento. Y puede creer qué particularidad. La particularidad es que en ese lugar no sabía que tenían un héroe que había nacido
ahí.
Y que por esa circunstancia de la vida había emigrado de apenas pocos meses de haber nacido, pero bueno, porque el padre trabajaba en el Banco Nación, como pasa con muchas veces por ahí con los trabajadores de Radio Nacional, que están en Buenos Aires y piden irse a otro lugar del interior, a Jujuy o a Tierra del Fuego. En ese caso lo habían trasladado acá a Catí, al papá, y ahí nacieron dos hermanos, y entre ellos había nacido Carlos Roazo.
Estás escuchando la voz de Juan Carlos Arcando, vicegobernador de Tierra del Fuego, estamos en vivo, se está haciendo de noche. Yo te quería decir que yo nací en 1962, con lo cual si yo hubiera sido varón, probablemente hubiera tenido que estar participando de esta gesta.
Obviamente, una clase más joven que la mía.
Soy apenitas.
Apenas. Bueno, el 18 de julio soy...
Contanos por qué alguien tendría que venir a Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego tiene sus bellezas naturales en todas las épocas del año. Hoy estamos en invierno, tenemos la primavera, tenemos el verano, tenemos el otoño. Es totalmente distinto el paisaje. Ahora estamos, como decíamos recién, haciendo el lanzamiento oficial ya de la temporada de invierno. Como decía Juan Carlos y como le preguntabas vos, que tenía, y él le decía recién hasta septiembre. Este es el centro invernal de Tierra del Fuego, es el único que tiene 3 meses de temporada,
claro,
es decir,
claro.
Empieza en junio, a veces tenemos nevadas tempranas, como empiezan en mayo, uh-huh, a hacer el colchoncito que decimos nosotros, claro, claro, para que después venga la nieve importante y ya podamos disfrutar de nuestra belleza, que es el Cerro Castor, y que también en el Martial también tenemos
el glaciar.
En el glaciar de Martial, que bueno, que ahora estamos recuperando, pronto vamos a sacar la licitación para adjudicar la aerosilla, que bueno, encontramos...
¿Y se podrá hacer ahí, se podrá esquiar nuevamente? Porque en algún momento se esquía,
pero no en la pista que ustedes ven como una calle,
que es como
sino
una...
más arriba en donde está la casa de té,
sí,
ahí en el pie del Martial,
sí, sí,
que
sí,
ahí pueden esquiar, y se hace una, el año pasado hicimos nuevamente, recuperamos la bajada desde Antorcha, ajá, en esa pista también, con la quema del muñeco. Se hace un muñeco, se te va y se quema ahí como...
Este es un lugar mágico, ¿eh? No, uno no se cansa, sí, porque puedes visitar el Museo del Fin del Mundo, el Faro del Fin del Mundo, embarcarte cuando el tiempo lo permite, ir a este tren, uh-huh, que te mete en el Parque Nacional. No se dice te mete, ¿no? Se habla mejor, ¿no? En español.
Ingresa, sí.
Uno ingresa a través de un tren de trocha angosta, se ríe el operador. Porque, viste, yo hablo como si estuviera en mi casa. He venido muchas veces, estoy enamorada, sí, de este lugar.
Te hemos visto muchas veces por acá,
sí,
en
muchas,
un programa de televisión.
Bueno, arranqué con el espejo,
con
¿no?
El espejo.
¿Sabés cuánto hace de eso?
Transmitía en el frente del hotel Albatro.
Vos no le cuentes a nadie, Juan Carlos, ¿sabes cuánto hace de eso?
No, eso no.
Ahora
eso
el primero de agosto.
Menos lo haría con el
programa. No, te lo digo. 34 años del comienzo, sí, del programa El Espejo,
sí,
y ponerle 33 de la aventura de venir a Ushuaia por primera
vez.
Yo
le cuento a ustedes.
Sí.
Había llegado la mujer más linda, wow, de la televisión argentina, y todos los vecinos concurrían, estaban ahí, todos querían comunicarse porque era un medio de comunicación más, que viniera un canal de televisión a transmitir
en vivo a transmitir dos horas por Canal 3 en ese momento, y después por la televisión pública.
No
en
había
la segunda temporada.
No había celulares.
Era una parabólica que se tenía que enganchar con otra repetidora, y si se cortaba, seguían desde Buenos Aires.
Entonces, ¿puedo agregar algo?
Sí. Sí.
Sigue siendo tan preciosa. Para los que no están viendo,
por supuesto,
porque están escuchando por la
supuesto,
radio,
por
una mujer bella,
una mujer bella que a uno que enamora, como quien dice, ¿no?
No, en serio.
Pero bueno,
ya me puse mal.
Tenemos a Silvina, tenemos las bellezas naturales, ¿qué más podemos pedir?
Tienen a Jimena, que decidió vivir acá, lo tienen a Morgado, tenemos ahora en breve, vamos a conversar con una brasileña, paulista, a quien le dedicamos recién una canción en portugués, porque los brasileños aman este lugar también.
Aman. Y digo, están conociendo este lugar y están cambiando Bariloche u otro, que ellos tienen también sus particularidades como centro de esquí, pero vieron esto y este es un paraíso. Creo que hay muy pocos lugares donde usted puede esquiar en el medio del bosque.
Bueno, acabas de escuchar a Juan Carlos Arcando, es nada menos que el vicegobernador de esta provincia, que nos ha dedicado un rato de esta transmisión en vivo en este domingo especial. Bueno, viste, vos por ahí estás en el lugar de siempre. Nosotros no, a nosotros nos mandaron al fin del mundo donde todo empieza. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Silvina, gracias a Morgado, a todos tus compañeros de equipo de trabajo por estar en Tierra del Fuego.
Felices.
Disfruten de estas bellezas naturales.
Felices de la vida, porque mañana de 10 a 12, mil gracias desde Ushuaia. Cuando volvamos, vamos a estar mirando la bajada de antorchas y vamos a hablar con una brasileira, una amiga do Brasil. Vamos a preguntarle si tiene algún otro tema musical que a lo mejor Jimena conozca y que sigamos dedicando. Bueno, ¿estamos en el Mercosur o dónde estamos nosotros? ¿Eh? ¿Sí o no? Bueno, Sabés que estamos acá, ¿eh? Falta nada para las 6 de la tarde. Te vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Y bueno, nos hacemos los que estamos trabajando, pero estamos tan, pero tan felices. Y con el maestro Morgado, que en un ratito va a tener que volver a salir a la intemperie. Maestro, ¿está preparado?
Estoy preparándome.
¿Se puso la camiseta de Frisa?
Sí, tengo la...
¿Tiene media doble?
Exactamente.
¿Tiene micropolar?
Sí, tengo el secante abajo. O sea,
el secante. Ese le hacía subir la fiebre.
¿Eh? Sí, sí.
Tóquese algo, aunque sea...
Uno brasileño, mira, sí, un poquito de samba.
Un poquito de samba.
Esto es samba de Caetano Veloso.
Alguna cosa acontece en mi corazón. De Caetano Veloso aquí en el fin del mundo, en la base del Cerro Castor, transmitiendo en vivo para toda la Argentina, sabiendo que tenemos para mí el mejor guitarrista, ustedes dirán, una cantante argentina que se quedó a vivir aquí, unos apasionados de la radio, porque qué, a ver qué medio le gana a este. Bueno, en un ratito en la televisión pública también vas a poder ver la bajada de antorchas. Todos los instructores, algunos niños, algunas personas del Club Andino, y un momento muy emocionante. Así que hasta las 7, desde acá en vivo.
Nacional informa.
6 de la tarde en la República Argentina. Nicolás Duchovny comienza en Estados Unidos la primera serie de reuniones con fondos de inversión de Wall Street. El ministro de Hacienda y Finanzas se entrevistará en New York con inversionistas a los que les explicará los pasos del gobierno nacional en materia económica. Desde la cartera que comanda Duchovny adelantaron que el eje girará en torno a cómo se cumplirá el acuerdo con el FMI y la negociación política para aprobar el presupuesto 2019 en el Congreso.
Internacionales.
La presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil apuntó contra el juez Sergio Moro y llamó a una gran manifestación si Lula no es liberado. La senadora Gleisi Hoffmann acusó al magistrado de haber tenido una reacción política al oponerse a la liberación de la del expresidente brasileño tras el habeas corpus concedido por el juez Rogério Fabretto. Moro condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión por lavado de dinero.
Tránsito.
Tránsito normal en el túnel Cristo Redentor en la ruta 7 Mendoza, teniendo en cuenta que en estos momentos hay más de 800 camiones que están pasando hacia Chile y viceversa. El paso Zamoré cierra hoy a las 19 horas desde Villa Rotura Osornos y de Osornos hacia el continente argentino. Ernesto Arriaga, Nacional, la red de todos.
Datos del tiempo.
En Paraná, Entre Ríos, cielo parcialmente nublado, temperatura 12 grados 8 décimos, humedad 68%. En Buenos Aires y aledaños, también cielo parcialmente nublado, temperatura 13 grados y medio, humedad 63%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La radio de todos también es la radio del Mundial.
We'll be right back.
Ushuaia, la noche de las antorchas, con Silvina Cheriek y Esteban Morgado, por la radio de todos. Desde Ushuaia, la noche de las antorchas, con Silvina Cheriek y Esteban Morgado, por la...
Y bueno, dijimos que teníamos amigos de Brasil en una mesa de al lado, les dedicamos una canción divina que se llama Chega de Saudade, y el maestro Morgado recién también zambó un poquito, pero no sabíamos que podíamos hablar con Mónica. Mónica, bienvenida.
Gracias, es un placer estar acá con usted.
Muy bien tu español. ¿Conocías Ushuaia?
No, es la primera vez. Estuve en Bariloche por 8 años, después en Chile, y acá me encantó. Yo voy certamente a volver todos los años.
Bueno, ¿y de dónde son exactamente? Porque Brasil es inmenso.
São Paulo.
Bien distinto de esto,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Bien distinto, y trabajamos en Ilhabela también, que es cerca de São Paulo.
¿Y cómo es Ilhabela? Contame.
Ilhabela es un lugar lindo, con la playa, con playas, y tenemos una buena comida, es una ciudad hermosa.
¿Y tienen un negocio de qué? ¿A qué se dedican ustedes?
Hotel.
Tenemos que ir.
Con un hotel. Vamos a tener que ir.
Vamos allá acá, sí, Jimena quiere ir, el maestro
también.
Todos
invitados.
Vamos
Jimena
todos.
Jimena hizo una canción linda.
Y se lo ganó.
Sí,
se ganó el voucher.
Un placer estar con ustedes, Silvina, un placer maravilloso. Están todos invitados.
Bueno, estás hablándole a un país entero, la Argentina completa te está escuchando, sí, porque sí. Esta es nuestra radio nacional. Así que nos escuchan en el norte, en localidades que son vecinas de Brasil. Y bueno, nosotros queremos, yo creo en la unión de nuestros pueblos, la verdad. Son
muy
pueblos
importante.
Castigados, ¿no?
Sí.
No son pueblos que tienen una vida fácil.
No. Trabajo también con turismo y sé cómo es la diferencia. Y es maravilloso estar con todo eso, ser parte de todo eso.
Y aprender. A nosotros, por ejemplo, nos encanta el portugués. El idioma me parece que tiene una musicalidad maravillosa.
Pero tu portugués es mejor que mi español.
No,
sigo intentando, mano.
Lo poquito que yo aprendí de portugués en mi vida tiene que ver con las canciones. Nunca fui a estudiar portugués, así que te recomiendo que si te gusta el español, escuches canciones en español.
Sí, a mí me encanta el tango.
¿Te gusta el tango? Bueno, maestro Morgado es experto en tango.
Sí.
¿Te vamos a regalar algún CD o vas a tener que ir escuchando al maestro Morgado, que es uno de los mejores, toca cualquier cosa,
wow.
Pero tiene un cuarteto de tango y bueno, es lo suyo, es lo que él ha abrazado.
¿El maestro Morgado puede ir a tocar a Ilhabela?
Sí.
Sí, sí.
Bueno, a ver, dedíquenle un tanguito, a ver.
¿Que se lo cante? ¿Quiere cantarlo?
¿Qué podría cantar? A ver.
Ahí. Bueno, la que vamos a hacer después.
Bueno.
Sí, dele.
De paso lo ensayamos.
Dale, un ensayo abierto.
Ahí va.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi vieja fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y el taúd. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Muchas gracias, Jimena, Rosecho, Luis. Gracias, Mónica, gracias de Brasil. Nos enganchamos con el discurso de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, que habla en ocasión de esta inauguración.
Nuevamente, como todos los años, es un compromiso de parte de ustedes y de parte nuestra de seguir creciendo, seguir mejorando el producto para que Tierra del Fuego, digamos, tenga invernal cada vez mejor, haya más trabajo en los hoteles, mayor ocupación en los restaurantes y, bueno, todo lo que esto implica, la catarata que produce el turismo cuando la gente nos visita. Y este año tenemos la suerte y, digamos, importante que la señora gobernadora ha venido a abrir la temporada, que es muy importante para nosotros, y esta nueva inversión que hemos hecho en la base, que es nuevo, con una pista de patinaje, digamos que creo que lo que hace es mejorar el producto para toda la gente que nos visita. Muchas gracias por todo, vamos a ser breves porque tenemos la bajada de antorcha enseguida, así que simplemente agradecer todo esto y agradecer también, como no tengo experiencia mucho en hablar, autoridades que nos están acompañando, señor vicegobernador, a todos los funcionarios públicos que están acá presentes. Simplemente pasarle el micrófono para que los salude a todos, la señora gobernadora.
Ahí está entonces, sí, como decía, fuerte el aplauso para Juan Carlos Begué, que es, digamos, el gestor de esta gran fiesta. Y bueno, estamos pasando muy bien. La palabra para todos ustedes y la de la señora gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego.
Buenas tardes a todos. La verdad que estoy emocionada de ver tanta gente, a los de allá. No saben lo que hay en la ruta todavía, tanta cantidad como los que hay acá. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por esta iniciativa, por hacer crecer a la ciudad de Ushuaia, habiendo desarrollado vos y toda tu familia este magnífico emprendimiento, nuevas inauguraciones. Por nuestros deportistas, por Luis Argel, por Gustavo y María Giró, por Matías Zuluaga, que compiten olímpicamente y se ha ido muy bien. Quiero también aprovechar el momento para agradecer a la Secretaría de Deportes, a la Secretaría de la Municipalidad de Ushuaia, a la Cámara de Comercio, al diputado nacional Alejandro Grandinetti de Rosario, porque tenemos con Rosario, con Córdoba, para que venga muchísima gente de Argentina, pero también muchísima gente del mundo. Un muy buen invierno, así que Juan Carlos, creo que esto es una bendición, esta nieve, este lugar, paraíso, es increíble. No tenemos ni un momento, ni cuando hace 10 grados bajo ceros, ni cuando cae toda esta nieve, porque esta nieve es para los fueguinos trabajo y es trabajo genuino. Así que yo quiero también agradecerles esa paciencia que por ahí tienen cuando se nos dificulta. Y quiero desearles una muy exitosa temporada a todos los centros invernales, a y a los demás centros invernales, y decirles que en el mes de septiembre vamos a ser parte también de los Juegos en invierno. Por primera vez Tierra del Fuego es sede de esta competencia de invierno. Quiero entonces, junto a todos ustedes y a los que todavía vienen caminando, inaugurar la temporada 2018, a disfrutarla a pleno. Gracias.
Gracias, señora gobernadora. Fue la voz de la gobernadora de Tierra del Fuego, porque aquí, bueno, estamos cubriendo un evento que es muy importante para toda esta provincia, que, bueno, da por comenzada nada menos que la temporada de invierno, que como nos contaba hace un ratito Juan Carlos Begué, es algo que en realidad no es tan con el tiempo, porque este era un lugar mucho más conocido por el verano, por la larga temporada de verano en la que se puede visitar muchísimas cosas, que también ahora, pero bueno, se volvió un centro de esquí la verdad que podríamos decir de referencia internacional. Uh-huh. Todo muy lindo, pero yo todavía no sé por qué Jimena se vino a vivir acá.
Claro.
Jimena Rosé Cholvis, querida, explícate. Cantás divino, pero quedamos en que nos ibas a contar cómo te enamoraste de este lugar y cómo decidiste formar una familia y quedarte acá.
Bueno, me tengo que remontar a muchos años antes.
No nos importa.
Bueno, el 10 de octubre va a ser 19 años que llegué.
¿Y cómo, qué te trajo la primera vez?
Un amor.
Todos tenemos un amor.
Y bueno, así llegué. Creo que mi familia...
¿Un amor que ya vivía acá?
Sí. Ajá. Sí. Que es el padre de mis hijas. Que no estamos juntos en este momento, pero tengo esas dos hijas maravillosas.
¿Cómo se llaman tus hijas y qué hacen?
Mis hijas se llaman, están por acá dando vueltas, Violeta Ferrari y Manuela Ferrari.
¿Y qué hacen las chicas?
Las chicas esquían. Aparte de esquiar,
patinan.
Hace mucho tiempo, patinan. Una es campeona de espada,
esgrima.
Sí. Y bueno, llegué así hace 19 años. Y bueno, fue duro al principio. Hace un rato Esteban hablaba de las condiciones del clima hace muchos años. Igualmente hace 19 no era lo que era hace 47 años. Pero bueno, me vine a vivir a un barrio donde no había agua, no había gas. Y fue duro pasar de Aedo al barrio ecológico.
¿De Aedo era el Capitán Beto?
Sí.
¿No?
Sí.
Claro.
Pero es de River, usted no se sabe la del Capitán
esa
Beto.
Es la única que no
el
sale.
Banderín de River Plate.
No, esa no me sale. Esa no me
¿Qué
sale.
Les parece dedicar una samba bueno, desde no. el fin del mundo, debajo del sauce solo en do, maestro?
¿Cómo no? Gracias.
Para un país entero, porque eso es lo que nos gusta. Ya hablamos de Brasil, ahora hablemos del norte argentino y desde Ushuaia, una porteña que se enamoró de este lugar les dedica debajo de un sauce solo.
Se lo voy a dedicar a Teo Porco Fischer, un amigo mío de 11 años que nos está escuchando. Teo, para vos. A veces te recuerdo mirando al río sobre la espuma lejos. Este sauce solo, yo te he querido y se ha quedado el sauce más pensativo y se ha quedado el sauce más pensativo.
Suena esta samba, vemos bajar las antorchas en el Cerro Castor y nos da ganas de llorar. Está todo oscuro en Ushuaia y vemos bajar una gran cantidad de antorchas que son llevadas por todos los instructores, también por algunos niños y por la gente del Club Andino. Sebastián Ferrari, que nos fuiste a buscar hoy al aeropuerto, que sos un amigo nuestro, que vas a estar en el programa de mañana, que tenés tanto que ver con esta radio nacional, relatanos vos esto, por favor.
Bueno, para nosotros, primero buenas noches, gracias a ustedes.
Gracias Jimena por esa samba, por favor.
Sí, claro, sí, claro. Gracias a ustedes por venir hasta acá, hasta Ushuaia. Esta es una noche para nosotros única, que se da todos los años y todos los años con la misma música. Y
Vangelis.
Es el mismo tema todos los años y todos los años se nos eriza la piel de la misma manera.
Yo tengo ganas de llorar.
Y estás acá adentro, imagínate. Es muy bonito. Se enciende una llama con la bajada de antorchas, que hoy la van a encender los olímpicos, que son nuestros representantes en el mundo, en los Juegos Olímpicos. Sí, es un momento muy especial para nosotros.
Está buenísimo que nos hayan invitado, ¿eh?
Y es lo que hace Radio Nacional, ¿no? La magia de Radio Nacional, de estar acá, de estar desde La Quiaca hasta Ushuaia.
De unirnos, es sí, un claro. País inmenso y diverso. No sé si nos conocemos lo suficiente, mirá lo que te digo, Sebastián.
No, es mucho, pero es un momento muy, muy especial y es la magia de estar acá. Uh-huh. Es la magia de estar acá.
Tal vez se puede escuchar la música.
Zuluaga, este atleta.
que están a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina y poder mostrarles lo que tenemos aquí en el fin del mundo. Mucha emoción, un momento muy emotivo para nosotros, que por ahí es la primera vez que nos toca. La verdad que es increíble. Ahí está Juan Carlos Begué.
La noche de las antorchas. Programa especial en la radio de todos. La noche de las antorchas. Programa especial en la radio de todos.
Nos enganchamos recién con la transmisión, es lógico, ¿cómo íbamos a hacer otra cosa si hay locutores que con pasión transmitían lo que estaba pasando? Y ahora seguimos con Sebastián Ferrari, que está con nosotros y que también nos contaba, bueno, que aquí hay gente de toda la Argentina, además de personas de otros países.
Sí, claro, porque la particularidad que tiene Ushuaia, desde su conformación, es que vos te encontrás con gente de La Quiaca, de Mar del Plata, Jujuy, Salta, Mendoza, muy cosmopolita, es una ciudad muy cosmopolita.
Sí, y además me decías que había, calculamos más o menos 2.500 personas acá en vivo mirando lo que está pasando. ¿Cuántos millones pueden estar enganchados a través de la televisión pública?
Claro, los datos lo confirmó recién la organización, más de 2.500 personas. Dicen que seguramente es la vez que más gente vino a la bajada de antorchas. Y cada año es igual, es lo que hablábamos antes. La emoción es la misma, no importa. Es como cuando uno ve el final de esa película, que cada uno tiene esa película que lo conmueve.
Carrozas de Fuego. Es esa, ¿no?
Carrozas de la música, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Y la eligieron una vez y se dieron cuenta de que era esa y no tenían por qué, no hay por qué innovar porque es súper emocionante.
Sí, y cuando veníamos para acá hablábamos de que a veces lo pisaban y por suerte hoy casi no lo pisaron. O sea, la música estuvo limpia, no estuvo pisada.
Que expliquémosle a la gente lo que es pisar la música.
Bueno, es cuando el locutor se expresa por encima de la música y la verdad que es conmovedor presenciar la bajada solamente con la música, las palabras sobran.
Nosotros sentimos eso en un momento cuando yo empecé a decir, bueno, acá vemos lo que está pasando, nos emociona, nos dijiste lo de la música y dijimos, bueno, enganchémonos con
sí,
eso.
Claro.
Hablando de música, se acaban de llevar acá, viste, a Morgado y a Jimena a la intemperie.
Los tomaron, sí, a la fuerza.
¿Y qué va a pasar?
Y ahora, en un ratito, empieza un show corto, pero bueno, Esteban, para toda esta gente que aparte quedó acá con ganas de más.
A pesar de que se ha hecho de noche.
Y hace mucho frío.
Mucho.
Y hace mucho frío.
¿Qué podremos, cuando estén tocando ellos, escucharlos desde acá? ¿Se va a poder? ¿Vamos sí. a saber cuándo sucede eso?
Sí, claro. Sí, claro.
¿Con cuánta pasión trabajan Alejandro Schaeffer, que es operador, y Sebastián Valencia, que es nuestro técnico, que desde que empezamos, y además hay que decir, porque no es ninguna vergüenza decirlo, a veces hay dificultades que sí. los operadores tienen que solucionar en el momento, porque no, son lugares que no están en principio preparados para transmitir. En vivo.
La verdad es que lo de hoy fue increíble, porque con dificultades, con internet, con el teléfono, hay un satélite justo acá, así que pudimos, gracias al esfuerzo de Canal 11, que es la televisión pública, fue INA, la gente de Canal 7, la gente que está en el control central de Radio Nacional, Marcelo, Claudio, bueno, y los chicos que realmente son los que llevan adelante la técnica. Se puede, es increíble, pero aquí estamos.
Dentro de un par de minutos vamos a tener que cortar, porque cada media hora, hable quien hable, pase lo que pase, como nos va a pasar mañana en la mañana, tenemos que interrumpir, pero cuando volvamos a lo mejor podemos engancharnos con Esteban Morgado. ¿Ya está tocando Esteban? A ver, vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos que ir diciendo hasta mañana, porque te veo mañana a las 10 de la mañana, ¿o no?
Suaya, Islas Malvinas, en los estudios de San Martín 331.
Nos vemos en San Martín 331, Radio Nacional Ushuaia. Le queremos mandar un beso también a la Antártida, que fue mencionada hoy, nos están escuchando en la base Marambio, en todos los lugares de la Antártida y en toda la Argentina. Nosotros estamos felices de estar acá y de saber que mañana, mil gracias, de 10 a 12 se emite también en vivo desde Ushuaia. Así que un abrazo fuerte a toda la Argentina y tomen la decisión, si pueden, de viajar por este inmenso y bello país.